Ser Podcast. Episodio 103. Más pluma, por favor.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Nerea?
Muy contenta, supongo que como tú, que ya nos podemos llevar nuestros matrimonios a donde queramos, por Europa.
Pues sí, porque por fin podemos abrir un episodio con una buena noticia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que todos los Estados miembros están obligados a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados legalmente en otro país, incluso cuando este tipo de uniones no sea válido en su propio ordenamiento jurídico. Aunque el Tribunal aclara que la regulación de este tipo de uniones sigue siendo competencia de cada Estado, impone a todos los países de la Unión Europea el reconocimiento de los derechos fundamentales vinculados a estas uniones, como el derecho a la vida privada y familiar y la libertad de residencia. Como decimos, una buena noticia, pero no sé yo, Nerea, si los Orban o las Meloni van a estar dispuestos a acatar la sentencia.
Pues no van a tener más remedio, les va a dar igual. Mira, este ordenamiento jurídico ha salido adelante por la denuncia de dos hombres alemanes casados que vivían en Polonia y demuestra que la movilización funciona, que las acciones legales funcionan, y esto creo que es una lección y una motivación importante en tiempos en los que vamos perdiendo la fe en la justicia.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
El Hogar Manolita Chen tiene como principal propósito ofrecer alojamiento, recursos básicos, apoyo y oportunidades a personas LGTBIQ+, en situación de riesgo o de exclusión social. Es uno de los proyectos de la Fundación Manolita Chen y tiene viviendas en Sevilla y en Arcos de la Frontera. Hasta la sede de la capital hispalense se ha acercado nuestro compañero de Radio Sevilla, Álvaro García Arévalo.
Le digo, mire usted, quería visitar los museos, me han dicho que usted lleva este tema de Manolita Chen, que en paz descanse. Dice, ¿cómo dice? Digo, pues, que soy el presidente de la Asociación Pasaje Begoña, que nos han hablado muy bien de esta persona, que en paz descanse. Dice, ¿usted está de broma o se ha cambiado la medicación? Y le digo, perdone. Dice, Manolita Chen soy yo. Eso que en paz descanse, ¿qué quiere decir? Total, que Manolita Chen sigue muy viva, pero había otra Manolita Chen. Había otra que se llamaba igual, que no tenía nada que ver con la nuestra. La otra era una artista de circo, del trapecio, del... Se casó con un chino que se apellidaba Chen, y la nuestra es una mujer transexual que no tenía nada que ver, que tenía su espectáculo de variedades.
Es Jorge Pérez, el actual presidente de la Fundación Manolita Chen, y así, con esta curiosa anécdota, conoció a la propia Manolita Chen. Él quería visitar unos museos de la artista transexual y, bueno, un error le llevó a pensar que Manolita había fallecido, y es que la confundió con otra celebridad del mundo del circo que sí murió, pero la artista trans sigue más viva que nunca, como la fundación que lleva su nombre, que a su vez nació de otra entidad, la Asociación Pasaje Begoña, que homenajea a los protagonistas de este emblemático lugar en Torremolinos, un espacio de libertad en pleno franquismo, tal y como cuenta Jorge.
Hubo 9 años en los que en plena dictadura un grupo de miles y miles y miles de personas valientes se mostraban tal como eran, de una madre soltera o una familia o una persona homosexual tenía las mismas posibilidades que el resto de la población, iban a convivir en libertad. Una de esas personas es Manolita Chen. Era un lugar que de 2 o 3 bares llegaron a ser 40 bares.
Dar a conocer la historia del pasaje Begoña, que cayó en el olvido después de la personación en el lugar de las fuerzas del régimen, es uno de los pilares fundamentales de la asociación, y el otro es la propia Fundación Manolita Chen.
Le creamos a una de las protagonistas del pasaje Begoña, que era Manolita Chen, le creamos su propia fundación. Las mismas personas que formamos parte de la asociación somos miembros del patronato de la fundación. Pero no se comprende la fundación si no se sabe antes la labor que hemos tenido de poner en valor a esas personas que verdaderamente fueron importantes en toda esta historia.
Aunque la fundación se erigió en 2021, no fue hasta febrero de 2024 cuando pusieron en marcha la acogida. Cuentan con 21 plazas para chicos y chicas vulnerables por su condición o identidad sexual. 21 plazas en 8 viviendas repartidas por toda la ciudad de Sevilla. Para la acogida, que cuenta su presidente, es la misión principal.
Lo que nos lleva el 90% del tiempo es el hogar, porque son personas que vienen sin nada. Muchas de ellas las han echado de casa y están en la calle, las tenemos que sacar de la calle, o están secuestradas en su propia familia, y tenemos que las 24 horas del día estar pendiente de este tipo de casos. Y muchos de ellos no podemos atenderlos. Tenemos que dejarle en su domicilio, en caso de que tengan algún domicilio, o buscarle algún recurso comunitario.
En los últimos meses han llegado más hombres que mujeres, y especialmente de origen extranjero, sobre todo de África. Ellos necesitan cursos de español para aprender el idioma, talleres de orientación laboral y nociones sobre la cultura occidental.
Y traemos de vez en cuando libros, sobre todo de cultura española, para gente que viene de otros lugares. Entonces, lo primero que le enseñan es el idioma y luego la cultura. Porque, por ejemplo, esta gente de África, para ellos la homosexualidad es muy diferente a la nuestra. Ellos, las personas que tienen pluma o que son pasivos, son mujeres. O sea, para ellos en su mente son mujeres. Y el resto no son homosexuales. Los que son activos no son homosexuales.
Personas migrantes que llegan a Manolita Chen gracias a un convenio de la Fundación CONCER, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que es su socio número uno.
Tenemos un convenio firmado y las personas que llegan pidiendo asilo, gracias a CEA Sevilla, pues nos la derivan y son usuarios. Ellos les prestan todos los usuarios, o sea, todos los servicios de atención a las personas refugiadas, ¿no? Y nosotros les ofrecemos el alojamiento y la alimentación.
Son personas que llegan desde el extranjero como Jerónimo. Él es colombiano y tuvo que huir de su país y deambular por el mundo porque su familia no aceptaba su homosexualidad y pretendía corregir su orientación.
La gente quiere cambiar eso, tu familia quiere cambiar eso porque hay mucho estigma de que está bien, de que no está bien. Entonces salí de mi país huyendo, de mi familia, de personas que no estaban de acuerdo con mi orientación sexual. Incluso por maltrato, muchísimas cosas que ya son temas un poquito más personales. Y estuve por el mundo buscando oportunidades, buscando opciones, pero en realidad no me sentí bien y no encontré eso en otros lugares.
Realidad completamente diferente en el seno de la fundación, donde, dice Jerónimo, hay pequeños detalles, pequeños gestos que llenan.
Y hay pequeñas cosas que significan mucho. Y de eso me he dado cuenta que a veces yo escucho como dicen, no, ¿sabes qué? Voy corriendo al Mercadona antes de irme a la casa porque tengo que comprar el pan. Si no compro el pan, ellos no van a desayunar mañana. Y esas son cosas que llenan. Pasamos de ser nada a significar algo para alguien. Por ejemplo, yo para mi familia, por mi homosexualidad, relativamente soy nada, pero no están de acuerdo.
Otro caso es el de Asier, que denuncia cómo en su país, Perú, una cosa es lo que se vende a la galería en materia de derechos LGTBI y otra realidad bien distinta es la discriminación existente de puertas para adentro.
Se firman todos los tratados internacionales que pueden haber de derechos humanos, se firman tratados de no discriminación, de igualdad, de las preferencias sexuales, pero es que eso en la práctica es una utopía, no se llega a dar así. Tú vas a una comisaría, quieres denunciar por acoso, por temas de discriminación, por tu orientación sexual, pues en la policía lo primero que te dicen, a ver, si te vas a los medios, si lo haces público, si te expones públicamente y después vienes a contar tu historia, que ahí sí te vamos a hacer caso. Pero de buenas a primeras, que por ejemplo la autoridad quiera aceptarse ese tipo de denuncias, pues no la hacen.
Asier tenía un negocio y a menudo sufría extorsiones, algo por desgracia habitual en Perú, situación que se agravó aún más por su homosexualidad, que él nunca escondió.
Tenía un negocio, había puesto un mini market. Como en este tema la presencia del Estado peruano en temas de seguridad es casi nula o nula, no sé, pues no hay un peruano en este momento no se siente protegido en su propio país. Ahora, yo tampoco es que nunca haya escondido mis preferencias sexuales. Cuando esto ya subió a este tema, pues las amenazas ya venían por ese tema. Tuve una gran pérdida, no solamente económica, sino emocional. Además de eso, es todo el desgaste de una u otra forma, pues que no te queda otra que empacar lo que puedas en tu maleta y salir de tu país.
Si hay una historia que merece ser contada, es la de Laila, que no llegó a la fundación por CEAR. Laila es una chica trans con parte de nacionalidad española. Ella vivía con su madre en Europa hasta que decidió confesarle que se sentía mujer. Tras ello se marchó a Egipto, el país de su padre, donde a priori solo estaría de visita un par de días, pero este la retuvo en casa de una familia desconocida en medio del desierto para tratar de borrar su transexualidad. Sin embargo, viendo que no servía de nada, él optó por ejercer la violencia.
Después de 3 meses, mi padre me visita y el hijo de la familia con quien vivía le dijo a mi padre que yo me quedaba con chicas, que no rezaba, bueno, que hacía lo que me daba la gana. Mi padre me mete en una habitación, ni me habla, me corta todo el pelo, me corta las uñas, me insulta de todos los nombres, yo me niego a obedecer, me pega como con una cuerda, me dejó varias marcas en la espalda.
Laila intentó escaparse en varias ocasiones, pero siempre lograban dar con ella. Entonces fue trasladada por su familia a la capital del país, pero Laila tenía en mente volver a España por su cuenta para lo que necesitaba ahorrar y recurrió a todas las vías, incluso la prostitución.
Estaba ahorrando yo dinero del que me daban mis tíos, mi padre y eso. Ahorré como 10.000 euros y mi padre me lo quitó. No tenía más opciones sin que empecé la prostitución. Y ahorré también otra vez, pero me lo quitó otra vez. Y había yo solicitado un pasaporte, porque yo tenía previsto que en cuanto tenga suficiente dinero, que me pague un billete, que me vaya, y con mis ahorros que pueda sobrevivir yo en España.
Al final logró contactar con la Embajada de España en Egipto, y huyendo de casa sin decir nada, pudo regresar a nuestro país con la única condición, dijo el ministerio, de disponer de un hogar donde vivir. Y aquí entró en juego la Fundación Manolita Chen, que se hizo cargo. A pesar de todo, hoy siguen buscándola.
Pero hasta ahora siguen buscándome. De la de mi madre seguro que tal vez quiere disculparse o algo, no sé. Pero mi padre sé que es solo para asesinarme.
La Fundación Manolita Chen realiza un llamamiento a la sociedad para que colabore. Necesitan ropa de cama, toallas, sartenes y sobre todo alimentos. Cuentan con muy poca financiación. La mayoría de personas que atienden a los residentes son voluntarios y piden la ayuda del gobierno central para acceder al concierto del ministerio en las plazas de personas migrantes. Una fundación sin grandes aspiraciones, dice su presidente Jorge Pérez, tan solo con el compromiso de mejorar día tras día el servicio que presta.
No queremos crecer más porque no podemos. No podemos crecer más. No tenemos grandes aspiraciones de crecer, pero sí hacerlo mejor. Como te decía, acceder a la acción concertada del ministerio para que esas plazas, al menos la de las personas migrantes, pues el ministerio sepa que haya un recurso especializado en el colectivo LGTBI. Y es muy importante implicar a la sociedad en su conjunto en todo este tema, ¿no? Que conozca que existe este problema y que entre todos tenemos que arrimar el hombro para sacarlo adelante.
Honrar la figura valiente de Manolita Chen, que siempre defendió los derechos del colectivo LGTBI, incluso en los tiempos más oscuros de nuestro país, con el compromiso firme de que aquellos que sufren LGTBI-fobia encuentren un lugar seguro para ser ellos mismos.
Bueno, bienvenidas, bienvenides y
bienvenidos
a la gala de los premios Plumas y Látigos 2025 de la Federación Estatal LGTBI+, okay, es decir, la cúspide del lujo y del activismo queer, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Nosotras somos Samantha Hudson y David Andújar.
Así comenzaba la gala de entrega de la edición número 19 de los Premios Pluma, que como todos los años, entrega a la Federación Estatal LGTBI.
Aunque tú también has sido un poco protagonista, Andrea, porque le entregaste un premio a la grandérrima Pitu Aparicio. Este año hemos podido disfrutar de la gala como simples espectadores. Queda menos cosa que hacerlo como premiados.
Y vaya si disfrutamos. La cosa empezó con un monólogo de la cómica y activista valenciana Vida Priego y entre premio y premio actuaron Hugo Marlo, Tatiana de la Luz y Cube.
El discurso de bienvenida lo dio, como es habitual, la presidenta de la federación, en este caso, Paula Iglesias.
Desde Stonewall, pasando por la primera manifestación en el 77 en nuestro país, hasta el matrimonio igualitario, que cumple hoy 20 años, la fuerza de nuestro movimiento ha radicado en la lucha colectiva, en los lazos elegidos y en salvarnos a nosotras mismas. Por eso nos pintan como la otredad y como el enemigo a abatir, porque quienes hemos sufrido el habitar esta sociedad que no nos reconoce, que nos deshumaniza, nos hemos encontrado con que ese sentimiento de soledad compartido paradójicamente es lo que nos une.
Hubo menciones especiales para dos instituciones que se han significado en la lucha por los derechos y libertades, no solo de nuestro colectivo, sino de todos aquellos colectivos que son vulnerables. La primera fue para el grupo de Amics, gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, por sus 25 años. José Benito recogió el premio.
Y seguimos con nuestros objetivos de fomentar amistad, el tema educativo, lúdico, cultural, reivindicativo, personas mayores, memoria democrática, etc.
La segunda de las menciones fue para Regularización Ya. Una de sus responsables, Edith Espínola, definía el espíritu de esta asociación.
Regularización Ya surge de la autoorganización de personas migrantes con y sin papeles, racializadas, que denunciamos el racismo institucional y reclamamos derechos para más de 500,000 de personas que residen en España en situación administrativa irregular.
En esta edición se ha decidido no entregar premio a aquellas personas e instituciones que han intentado menoscabar nuestros derechos. El premio Látigo se ha sustituido por Latigazos a esas personas e instituciones. Puppy Poison fue la encargada de repartir estos latigazos al magistrado Francisco Javier Borrego, a Orbán, a la ultraderecha que se dedicó a perseguir inmigrantes en Torre Pacheco.
A todos aquellos que usan los derechos de nuestro colectivo para justificar un genocidio. Señores, no nos instrumentalicen para legitimar una barbarie. Stop genocidio en Gaza ya.
El primer premio Pluma de la noche fue para la Asociación Plena Inclusión. Su presidenta es Carmen Laucirica.
Pues yo creo que en el colectivo de las personas con discapacidad intelectual, que nosotros somos 160,000, pero que en España hay 400,000, que estamos hablando también de cifras, lo más importante es pensar en que todas estas personas puedan tener calidad de vida, puedan ser quienes quieren ser, y entre todos, además, les ayudemos a descubrir lo que son y lo que pueden ser.
Pito Aparicio es muchas cosas. Tallerista, divulgadora, formadora en sexualidad, monologuista. Desde el pasado 21 de noviembre es Premio Pluma.
Bueno, ser boyera es lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias. Es verdad, ser boyera me ha enseñado valores, principios y me ha regalado a mi familia elegida. Quiero dar las gracias en primer lugar a todas las lesbianas que pusieron el cuerpo antes que yo para que yo pudiera estar hoy aquí. Y quiero dedicarle este premio a la Pitu de 17 años que se besaba a escondidas en los baños del colegio con la mejor amiga de su novio. Y gracias a la Pitu de 20 años que decidió dar talleres de sexualidad para que ninguna chavala tuviera miedo, para que todas las personas pudiéramos elegir y decidir libremente sobre nuestros cuerpos, mejorando nuestra calidad de vida y confiando en que otra forma de hablar de sexo era posible, educando. Porque la educación sexual integral no es un lujo, es un derecho que nos salva la vida.
Como estáis pudiendo comprobar, buena parte de les premiades, casi todos, han pasado en un momento u otro por este podcast. También lo ha hecho en varias ocasiones Estella Extravaganza, drag queen y activista.
Realmente creo que lo más revolucionario muchísimas veces es simplemente no mirar hacia otro lado, ¿no? Porque en este mundo capitalista que cada vez nos vuelve más individuales, con todo este individualismo que nos devora, creo realmente que el elegir mirarnos, acompañarnos y construir comunidad es un acto de resistencia. Yo brillo porque tú brillas y tú brillas porque nos reflejamos y nos vimos, nos entendimos y nos elegimos.
Algo que caracteriza a Rodrigo Cuevas es que no se muerde la lengua nunca. Tampoco lo hizo esta vez al recibir el premio.
¿Qué se dan los premios a sí mismas? Pues este es el premio que más orgullo me da a mí tener, que es el de lo que me dan las amigas. De todas las letras. De hasta la Q, la plus, la A, la I, todas las que quieren quitarnos. A mí me sigue tocando que nos quieran quitar las letras. Te quito yo la O, te quito yo la S. Porque si me quitas a mí la Q, o me quitas la A, o me quitas el plus, te quito yo la O. Que es bastante más irreal que la existencia de las personas QA+. Es que claro, imaginaros, si esto nos pasa cuando gobiernan los amigos, cuando vengan los enemigos, ¿qué nos va a pasar? Amigos y amigues de la izquierda, por favor, un poco de inteligencia, ¿eh? Un poco menos de víscera y un poco más de cerebro. Dejémonos de tanto matiz, dejémonos de tanta trinchera, porque los que lo pagan, vuestras trincheritas y vuestras matices, son los de las últimas letras, ¿vale? Que nos quiten la G, si tienen huevos, también te digo, a que la G no se atreven a quitarla, ¿eh? ¿Cómo son?
El último premio lo recogió la que fue hasta el año pasado presidenta de la Federación. Uge San Gil puso el colofón a una gala que, como siempre, aunó muchas ganas de diversión y una buena dosis de reivindicación.
Ahora con la cabeza alta. No podemos dar ni un paso atrás. ¿Cómo era tu frase, Carla? No volveremos a los márgenes. Y no volveremos con la cabeza con miedo. Iremos con la cabeza alta. Salgamos a la calle, gritemos y votemos cuando tengamos que votar. Pero no permitamos nunca más retroceder ni dar ni un paso atrás.
Escribe el poeta Roger Fariñas en su prólogo a Noción del Tiempo: cautivos del tiempo somos, esta es una realidad, no hay nada más limitado. Es quien marca inexorablemente los principios y finales, no dejándonos gozar a plenitud de los procesos ante su severo, efímero y devastador paso. El ser humano aún no ha encontrado el antídoto para apaciguar el dolor de sus efectos directos y secundarios.
Noción del Tiempo es el poemario que acaba de publicar Nacho Evia en la editorial Cuadranta. Como señala Roger Fariñas en ese prólogo, Nacho ha estudiado Derecho y Arte Dramático. Cuenta con una amplia producción literaria entre novelas, relatos, cortometrajes, teatro y poesía. Y precisamente le hemos convocado en este episodio para hablar sobre poesía y para conocer alguno de sus poemas. Nacho Evia, ¿qué tal?
Buenos días, Antonio. Buenos días, Nerea. Buenas tardes. Buen tiempo.
¿Cómo ves tú el tiempo? ¿Como amigo? ¿Como enemigo?
Pues para mí tiene las dos caras. Es un tesoro, es un regalo y nos han enseñado a darle valor. Pero también es un verdugo. El tiempo, desde que nacemos, ya nos viene dado como limitado. La finitud de todas las cosas. Escuchamos, porque se habla mucho de la fugacidad de la vida. Yo, sin embargo, no pienso en ese aspecto del tiempo. Yo pienso más en lo efímero de la vida en cuanto a que no somos nada. 13.800 millones de años aproximadamente que tiene la historia del universo, nuestro tiempo es que es menos, dura menos que un átomo de una molécula de un grano de arena. No somos nada, pero sin embargo nos obligan, nos exigen o nos autoexigimos a crear un legado en el tiempo.
Como compañero inevitable, claro. Exacto. El ser humano ha conseguido dominar casi todo, sin embargo somos incapaces de controlar el paso del tiempo. ¿Es esta nuestra gran derrota?
Yo creo que la gran derrota es no pararse a aceptarlo o a rebelarnos. En cualquier caso, lo que tenemos que hacer es plantarnos ante él para morir, para vivir, para sufrir todos los estragos que nos va a provocar, porque lo va a hacer. Y lo que tenemos que hacer, creo, para no sentirnos derrotados, es tratar de entender por qué hacemos lo que hacemos, decimos lo que decimos, de qué manera gestionamos todos nuestros asuntos, en concreto los sentimientos. Porque entonces, si no nos tomamos el tiempo para hacerlo, es entonces cuando el tiempo nos vence.
En definitiva, Nacho, el intento de controlar el tiempo es un intento por luchar contra la inevitabilidad de la muerte.
Yo es que pienso en la muerte de dos maneras. Una, como la muerte física, pero luego también como la finitud de todas las cosas, de las cosas materiales e inmateriales. Entonces, yo es que no creo que haya que evitarlo. Creo que hay que abrazarlo, porque de momento no ha venido ningún dios, ni creo que venga, a decirnos, tranquilo, tranquila, que la vida continuará conmigo. Yo, sin embargo, sí que traigo a la vida a los muertos. Yo creo en la vida de los muertos después de la vida, pero no porque haya venido ningún dios a traerla, sino porque la traemos nosotros mismos. Y esto, enlazándolo con lo que hablábamos antes del legado, creo que ese es un buen legado, que cuando pase el tiempo haya gente, alguien que nos siga trayendo a la vida, incluso después de muertos.
Nacho, ¿el tiempo enseña o desdeña? ¿O las dos cosas?
Hombre, yo creo que para que te enseñe te tiene que desdeñar. Yo creo que tienes que deshacerte de todo, abrirte en canal, en todos los sentidos, físico y emocional, para que te enseñe. Porque si no te das cuenta de que el tiempo hace mella en tu propio cuerpo, y con los años, pues es que es evidente, lo ves. Y más sobre todo cuando creces, porque, a ver, yo al tiempo, yo ahora le doy una importancia que no le daba de joven y mucho menos en la adolescencia. Y creo que es un paso que todas tenemos que hacer.
¿Crees que este poemario sería el mismo si lo hubieras escrito con 20 años?
No, en este poemario que hay poemas en los que hablo de la enfermedad, de la muerte, del amor, del sexo, cuando lo comparo con el primer poemario que escribí, con sentido de autor. Tengo muchos poemas de adolescente y tal, pero el primer poemario que escribí con sentido de autor lo tengo guardado y no creo que lo enseñe, porque es de una juventud tremenda que nada casa con lo que siento y con lo que he aprendido y evolucionado. Entonces, no, evidentemente yo creo que no es lo mismo escribir a los 20 que a los 40 y pico que tengo ahora.
Uno de los poemas comienza diciendo: el tiempo me ha engañado. Somos incapaces de engañar al tiempo, pero el tiempo juega con nosotros y nos engaña, ¿no?, continuamente.
Sí, porque para mí el tiempo es agua y el agua nos envuelve. Y nosotros, uno no puede luchar contra el mar. El mar siempre te va a vencer. El tiempo siempre nos va a engañar, también porque nos dejamos engañar, porque nos creemos lo que no somos. Y si no paramos y reflexionamos sobre qué queremos ser ante el tiempo, cómo nos representamos ante el tiempo entonces siempre nos va a engañar.
¿Por qué en los poemas de Noción del Tiempo comienzan todos con una hora?
Es curioso, es que me lo han preguntado lectores y lectoras y me han dicho: ¿es porque te ocurrió en ese momento o es cuando lo escribiste...? Yo eso lo dejo a la imaginación de quien lo lea. En cualquier caso, también tiene el mensaje de que todo lo que pasa en este poemario, que no deja de ser una confesión autobiográfica, está atravesado por el tiempo.
¿Hay relación entre ellos? ¿Hay un continuo? ¿O es una colección de poemas independientes con una temática como nexo?
No, el poemario está escrito con el propósito de crear un libro de poemas en torno al tiempo, pero no es que haya reunido los poemas que he escrito sobre este concepto. Me propuse y me encerré para escribir este poemario. Sí, es cierto que yo siempre anoto todas las cosas, ideas, imágenes, creaciones, palabras, porque luego se olvidan. Cuando te viene a la cabeza, si no lo apuntas, es que luego se olvida. Y me serví de muchas de ellas. El libro de poemas es una creación hecha ex profeso para contar mi historia, esta autorreflexión interior hacia mí, hacia mis sentimientos, hacia todo lo que he vivido, y también una reflexión hacia afuera, hacia la sociedad en la que vivo y que intento abarcar y no puedo abarcar y de la que me tengo que alejar para poder mirarla con perspectiva. Es un bloque, sí, digamos que es un libro de poemas que he escrito durante una serie de meses encerrado en casa o encerrado frente al mar, porque ahora vivo en un pueblecito y vivo rodeado de playas y acantilados, y porque quería contar mi experiencia con el tiempo.
Leemos en el prólogo: porque necesitamos saber en qué momento estamos para encajar y amoldarnos a los demás, cuando con quien tendríamos que cuadrar es con nosotros mismos. ¿Tiene también algo de catártico esta noción del tiempo?
Sí, he hecho un ejercicio de observación interior y exterior, y cuando te observas a ti mismo, o lo haces con todas las consecuencias o no lo haces. Y ha sido doloroso en este caso, en este libro, porque revisitas a tus propios muertos, a tus padres, a toda la gente que ha muerto a tu lado, revisitas la enfermedad, revisitas los hombres que han pasado por tu vida, revisitas el dolor, revisitas la infancia, A ver, parece que todo es muy pesimista. El libro de poemas está atravesado por la creencia, ¿no? El pensamiento nihilista de que todo termina, de que nada tiene sentido, pero sin embargo tiene el otro lado, también más positivista, de aceptarnos, de querernos y seguir caminando por el tiempo y, en mi caso, intentando dejar un legado.
¿Por qué, Nacho? ¿Qué dicen estos poemas de los otros, de aquellos que han estado con Nacho a lo largo de su historia?
Pues los otros se quedan. Es que en mi caso siempre se quedan. Quien ha pasado por mi vida, aunque no vuelva a tener contacto con él o con ella, se quedan. Y es duro porque, como digo en uno de los poemas, ya tengo llena la hornacina y siempre me pregunto y ¿qué será de ellos? ¿Qué será de ellos? ¿Cómo estarán? A veces me ha pasado, yo creo que esto nos ha pasado a todos, que perdemos el contacto con alguien a quien hemos querido mucho, y cuando nos reencontramos con esa persona a la que has amado, de repente dices, esto es el tiempo, porque no te reconozco. Pero claro, no la reconoces, pero porque ha pasado el tiempo y él ha cambiado, pero es que tú también has cambiado.
Nacho, tú has apostado a lo largo de tu trayectoria por trabajos muy relacionados siempre con la temática LGTBI. ¿Lo haces también en este poemario?
Sí. Tengo poemas en este libro dedicados a, como digo, a los hombres que han pasado por mi vida, el sexo que han dejado, el recuerdo que ha quedado, como explicaba antes, el reencuentro con esas personas a las que has amado. Hay que estar preparado para reencontrarse con un novio, con un amante, con alguien a quien lo has dado todo y después no ha quedado nada. Luego hay poemas también dedicados a la vida que no vivimos, porque hemos vivido la vida que querían otros o la única que hemos podido vivir para poder sobrevivir. Y ese es un tiempo perdido, ese es un tiempo que no se recupera.
Nacho Hevia, que el tiempo sea generoso con esta noción del tiempo, publicado por Cuadranta. Gracias.
Gracias a vosotras, muchísimas gracias.
No hemos contado que Nacho acaba de publicar también El dodecaedro del zodíaco, el primero de los libros que compondrán la tetralogía Los cuatro elementos, publicada por Duri Editorial. Eso sí, antes de marcharse, Nacho nos ha grabado uno de los poemas de su noción del tiempo.
El tiempo que dura un disco de Leonard Cohen, escuchado una y otra vez a lo largo de un verano, es el que necesito para enamorarme. De acuerdo, no me engaño. Con una canción me vale. El tiempo en que la lluvia hunde la tarde es el tiempo que tardo en decir amén. El tiempo en que el cielo se viste de uniforme es el que necesito para abrir a oscuras las trincheras y hacer de mi cama un altar mientras me das tu palabra unos palmos por encima de la tierra. Es el tiempo en el que vuelven los niños, los hombres de años pasados, hombres creando milagros de madera, hombres desnudos temblando, hombres comidos por leones con los huesos rotos, hombres fuertes como toros, hombres con esperanzas en las venas que se encienden en las partes traseras de las discotecas, hombres sin afeitar, salvando a hombres castigados, hombres corriendo al lado, bajando el ritmo para llegar juntos, cuerpo a cuerpo, mano a mano. Hombres ensayando dignidad y justicia, haciendo vino de las uvas de la ira. Hombres vestidos de novia, con leche en sus labios. Hombres de callejones que no creían que otro hombre les podía suceder. Hombres que deambulan los placeres heredados. Es el tiempo en que los niños se suben por primera vez al tren y se creen héroes. Y no son más que hombres perdonándose su pasado. Amén a todos esos hombres a los que entregué mi nombre. Amén. Y no sabía por qué. Tengo que aprender a pedir credenciales de tiempo a quien se presente antes de aceptar que entren en las mías, porque se quedan para siempre. Y tengo llena la hornacina y siento hasta, aun habiéndose ido, cuando respiran. Y me pregunto incluso si han muerto, si están bien, si están mejor, dónde viven, cómo les va la vida. Que al darles mi nombre me quedé con el suyo y tengo un registro que, cuando la lluvia hunde las tardes, me siento a rellenar tachando las mentiras. Si te quedas en mi tiempo, que dure más que un disco de Leonard Cohen escuchado una y otra vez a lo largo de un verano. De acuerdo, no me engaño. Con una canción me vale.
El 1 de diciembre está establecido por la ONU como el Día Mundial del SIDA, porque fue en esa fecha, 1981, cuando se diagnosticó el primer caso de la enfermedad. Mucho hemos avanzado desde entonces. Afortunadamente, hoy en día, contraer el VIH no significa una condena a muerte, pero hay que seguir luchando contra su propagación y, sobre todo, contra el estigma.
Nos despedimos ya hasta el próximo episodio en compañía de Álvaro García Arévalo, Alberto Valles, Jorge Silva y Alicia Blanco. Os esperamos.
Chao.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.